amigas y amigos, son tantos los conejos que podríamos sacar de el sombrero de la elección presidencial de ayer, de la segunda vuelta, que es un poco absurdo que yo trate de señalar, de fijar la pauta de los temas que vamos a abordar en esta edición del programa. Me acompaña Harald Beyer y Nicolás Vergara.
Correcto.
Bienvenidos al programa, señores.
Hola, buenas tardes.
Díganme ustedes por dónde partimos.
¿Votación? No, yo miro a Harald, yo aquí el oráculo es Harald. Número de votantes. ¿Sorprenden?
Sorprende un poco, ¿no? Hubo un aumento de votantes, ¿no es cierto? De los 350.000 votantes más.
Llegamos casi a 7 millones.
Claro, de los que hubo en primera vuelta. Estoy pensando en votos válidamente emitidos.
En válido 6.956.121, claro. Pero fue a votar 7.032.000
claro,
personas.
Claro, claro. Yo estoy pensando en los votos válidamente emitidos. Hay un poco más de casi 360.000 respecto a la primera vuelta, que yo creo que es una sorpresa. Eso significa que la campaña, y suponemos que la mayoría de esos votos adicionales fueron de Piñera, dado los márgenes que obtuvo, que fue capaz de movilizar una proporción relevante, un 10% más de la suma, o sea, más de un 10%
oye,
más de la suma
y con
total.
Ese caudal, con ese caudal de votación nueva, naufragó la tesis según la cual se iba a votar más gente, Piñera la iba a tener muy difícil. Lo que ocurrió es que fue a votar más gente y Piñera la tuvo más fácil.
Claro, de alguna forma, y no quiero, porque ustedes saben cuál fue el problema que tuvo la encuesta del CEP, pero de alguna forma validó lo que estaban mostrando las encuestas previo a la primera vuelta, de que la tendencia masiva de la población era más bien de rechazo al gobierno y de simpatía con la alternativa que era Piñera. Yo creo que esa suma de votos adicionales mostró de que efectivamente, en Chile había una crítica profunda al gobierno de la presidenta Bachelet y a lo que fue su agenda, que apareció durante todo su periodo y que uno esperaba que esto se cristalizara en la elección actual, y parece haberse cristalizado finalmente en la segunda vuelta, a pesar de que la primera dejó algunas dudas.
¿Es incongruente los resultados de la primera vuelta con los de la segunda?
Yo creo que no del todo.
No, a menos que porque uno, aparentemente es medio incongruente, ¿no?
Sí, a menos pero que uno suponga que el votante de Sánchez era muy ideológico. Yo creo que ese fue un error. El votante de Sánchez demostró ser bastante menos ideológico y hay una buena proporción, no sabemos exactamente cuánto, que terminó votando por Piñera, los que votó por ella en primera vuelta.
¿Tú crees? Uno sigue siendo cifras muy gruesas. Uno, si ve la votación propia del Frente Amplio, es decir, el diferencial de votos entre Frente Amplio en diputado y Beatriz Sánchez en presidencial, probablemente el 100% de la votación del Frente Amplio votó por
Guillermo.
16%. Uno puede más o menos extrapolarlo relativamente fácil. El total de los si uno suma la votación de diputados del Frente Amplio, la votación de Guillermo, más la votación de Carolina Goich, más la votación de Marco Enrique Ominami, llega a la votación de Alejandro Guillermo en segunda vuelta. Entonces,
claro, pero si uno suma a todos los candidatos centroizquierda en primera vuelta, ¿no es cierto? Tiene del orden de 3.650.000.
Sí, pero
y él obtuvo 3.160.000, o sea, sí, perdió 500.000 votos respecto a la suma de centroizquierda.
Pero hay 360.000 votos que eran de propiedad de Beatriz Sánchez. Yo tengo la sensación
claro, no sé exactamente
ahora,
cuál
alguno,
es.
¿Alguno de ellos habrá ido a votar a Piñera? Puede ser. ¿Ah? Pero yo lo que no hay que despreciar es que a Piñera, si uno hace la suma, Piñera más Kast, respecto a la segunda vuelta del 2009, se les habían perdido 650.000 votos. 625.000 votos, claro, se habían perdido. Y eso se recuperaron con creces. Porque el número mayor de votantes yo creo que se explica en un 100% por votantes de, estoy exagerando, pero en un 90% por votantes de Piñera. Lo que valía la tesis, que la derecha no va a votar cuando cree que va a perder o cuando piensa que va a ganar, digamos. Entonces, finalmente, probablemente entonces podría no haber pasado nada, y con el solo hecho de que la gente se convenciera de que existía la posibilidad que Guillermo ganara, es que hubiera ocurrido este mismo resultado, al menos esa es mi sensación.
Claro, yo diría que el voto más ideológico es el voto de consejeros regionales. Y ahí el Frente Amplio sacó un 11%.
Un 11, menos aún, claro.
Entonces uno puede jugar con el resto, digamos, entre el 20% de Sánchez, ¿no es cierto?, y el 11% que sacó en consejeros regionales. Ese grupo tal vez no está tan ideológicamente motivado y algunos de ellos pudieron haber cruzado por así decirlo, el río de haber votado por Beatriz Sánchez en la primera vuelta y por Sebastián Piñera en la segunda vuelta. La única forma de explicar estos resultados, creo yo.
Yo sé que mucha gente se enoja con algunas metáforas psiquiátricas que yo uso, pero en fin, no se me ocurren otras, perdón por mis limitaciones. Pero,
por tu historial clínico.
Pues, claro, por mi historial clínico. Pero la verdad es que es bastante esquizofrénico todo esto. Si tenemos en cuenta que nos pasamos un mes completo hablando de la victoria del Frente Amplio, de la derrota de Sebastián Piñera. O sea, finalmente, y aquí es donde uno dice, parece que los discursos públicos no están sirviendo mucho. Porque de hecho, me tocó mostrarle prensa a analistas de prensa internacionales y me decían, pero a ver, aquí definitivamente esto es, o sea, Piñera es Vargas Llosa en elección contra Fujimori. Piñera va en caída libre y Guillermo está creciendo con todo. Entonces, finalmente, perdón, pero nos pasamos un mes hablando de la victoria del Frente Amplio y de la derrota de Piñera. Y ahora hablamos de la desaparición de la izquierda, del desperfilamiento del Frente Amplio y de la derrota aplastante de Piñera. ¿Qué está pasando?
Es que ni tanto ni tampoco.
Claro, yo no sé, tengo ahí una interpretación particular y uno también cae a veces en esa tendencia. El hecho de que las encuestas en la primera vuelta hayan sobreestimado a Piñera y subestimado a Beatriz Sánchez hizo de alguna forma ningunear todas las encuestas. Pero las encuestas, si uno las mira, venían mostrando ciertas tendencias bastante sólidas a través del tiempo. Y yo creo que esos estaban claros. Yo siempre menciono un dato. Por ejemplo, la encuesta CEP, cuando uno toma el promedio de la encuesta CEP respecto a la respuesta si Chile está progresando, estancado o en decadencia, solo un 20% durante toda la administración Bachelet dijo que el país estaba progresando en promedio. En los gobiernos anteriores, los tres gobiernos anteriores, ese número llegó a 40%. Entonces había una crítica muy profunda a lo que fue el gobierno.
Una insatisfacción
muy grande con el gobierno, que no tiene que ver necesariamente con sus reformas, en parte sí, creo yo, pero muestra que el diagnóstico que hizo el gobierno fue equivocado y las reformas, por lo tanto, no satisfacieron a la población. Y yo creo que eso fue lo que marcó finalmente el resultado de segunda vuelta.
La tesis de Bachelet respecto a que el resultado de la primera vuelta ratificaba que lo que había que hacer era profundizar, era agudizar la contradicción, se demuestra errado con el resultado.
Es que se leyó, y por eso yo siempre sostuve que hay que tener cuidado, se leyó la votación de Beatriz Sánchez y de Meo como una votación
sumable.
Claro, que reflejaba necesariamente el apoyo a esas reformas,
y no como
un voto descontento hacia el gobierno. Y había en esos votantes mucho descontento. Yo creo que la segunda vuelta ratificó ese hecho y ratificó el diagnóstico más general, por así decirlo, que refleja las encuestas y que tiene que ver con el hecho de que en el país había una modernización muy profunda, cambios culturales y sociales profundos, que hacen que la gente esté relativamente satisfecha con lo que ha logrado, pero que esté llena de, por así decirlo, incertidumbre y fragilidades, que son las que hay que atender. Pero no con un malestar profundo, un enojo hacia lo que el país ha ido construyendo, que es un poco el diagnóstico que operó la presidenta Bachelet, creo yo. Entonces, yo siempre he dicho, a partir de un punto no se puede hacer una recta, digamos. Y poco lo que hicimos en la primera vuelta fue, a partir de un punto, hacer una recta. Creo que ahí nos equivocamos. Yo creo que esto se mueve al final por cosas mucho más profundas, y esas cosas profundas creo que estaban claras, eran evidentes y se reflejó en este resultado.
¿Y alguien construyó una matriz de dos puntos? ¿Y por eso
de la segunda vuelta. Yo creo que Sebastián Piñera ha logrado sintonizar mejor en su discurso con este mundo de incertidumbre y de modernizaciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tenemos las dos cosas. Balancear bien eso es el desafío de la política. Creo yo en este momento, y creo que lo que uno puede decir es que Sebastián Piñera logró equilibrar por ahora mejor esta demanda y claro, tiene el desafío de concretarla en su gobierno, y si no la concreta, como estos grupos son tan líquidos, lo van a abandonar rápidamente, como le pasó en su primer gobierno también.
Claro, este es un mandato muy claro, es un mandato casi vehemente, pero no es un mandato no es un cheque en blanco, no lo es. Creo que ayer tanto o más que derrotado que el candidato de la nueva mayoría. La verdad es que ayer el verdadero derrotado fue el gobierno. Sí. Fue el gobierno, sobre todo el gobierno que entre la primera y la segunda vuelta se compró la idea, la ilusión de que era posible proyectar su administración a una nueva administración, al nuevo gobierno. Creo que esa derrota es muy contundente y esa derrota es la que tuvo al Palacio de la Moneda ayer con caras mucho más largas que incluso que en el propio comando de Guillier.
Claro, es curioso lo que les pasó, porque yo creo que apostaron a plebiscitar a Piñera y terminaron plebiscitándose a sí mismos. Sí, claro.
Exacto.
Y en ese plebiscito perdieron.
Perdieron.
Ah, y perdieron por lo que nosotros, por lo que yo creo que hemos discutido. Este diagnóstico equivocado respecto a que en Chile había un profundo malestar que se tradujo en este conjunto de reformas y no en otras. Y ese conjunto de reformas no fue bien recibido por la población y con esto, por así decirlo, a ese proyecto político yo creo que se le pone la lápida definitiva. Y uno ve que los analistas de la nueva mayoría están diciendo que hay que reconstruir un proyecto político nuevo y tienen toda la razón. Digamos, el proyecto político que de alguna forma representó la presidenta Bachelet, yo creo que no cuajó.
Fracasó.
Y pensar de que el Frente Amplio de alguna forma lo puede reconstruir, yo creo que no está muy claro eso tampoco, digamos. ¿Ah? O sea, yo creo que la socialdemocracia tiene que construirse a partir de los planteamientos que han sido relativamente generales en el mundo y que han sido aceptados por los votantes, que es, por así decirlo, un abrazo al capitalismo, pero con un estado de bienestar que también tiene que refundarse, porque ese estado de bienestar está muy cuestionado hoy día en el mundo europeo. Y de ahí un poco lo que estamos
queriendo lo mejor del capitalismo y lo mejor del estado de bienestar.
Pero eso es legítimo que la población quiera eso.
No, de acuerdo, pero el gobernante es el que tiene que marcar la diferencia.
Claro, claro.
Y el Frente Amplio no plantea el matiz, no plantea el juntar ambos
elementos. Es bien interesante porque en nuestro informe del malestar, que nosotros cuestionamos esa tesis, lo que aparece con mucha fuerza es esta idea de satisfacción con la modernización que ha habido, pero estas incertidumbres, estas fragilidades. La respuesta típica ha sido el estado de bienestar para responder a estas incertidumbres y fragilidades. Pero cuando nosotros indagamos más en esto, la población no quiere eso. No tiene mucha credibilidad, en parte porque no cree en las instituciones del Estado como capaces de brindar esto. Y tampoco cree que Chile tendría que tener una carga tributaria mucho más alta que la que tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, el desafío es súper grande.
Mi abuela, quiere la breva pelada en la boca.
Está bien, pero es legítimo que la población vea una cierta imposibilidad en la situación actual de construir Estado de bienestar. Entonces hay que buscarse y hay que ser creativo para de alguna forma responder a estas fragilidades de formas no tradicionales, que ha sido el estado de bienestar, te das cuenta. Y eso yo creo que es el desafío de la próxima administración en términos generales, pero también de la política chilena en general.
Oye, hechos, personajes, situaciones que nos hayan llamado particularmente la atención en esta segunda vuelta. Me quiero largar yo a la piscina primero. Quiero decir que me parece que el discurso que pronunció Alejandro Guillier anoche es uno de los mejores discursos que he escuchado en Chile en los últimos años. Uno de los mejores discursos que he escuchado. Me parece que tiene una estatura política republicana impecable, impecable. Lo único que le cuestionaría yo es una frase que dice por ahí, la historia es nuestra. Eso es una mentira, eso la historia no es de nadie, señores, la historia es de todos. Y si hay un amante que es un poquito traidora, es precisamente la historia, sí. ¿No?
Y veleidosa.
Y veleidosa, sí. O sea, mejor no acostarse con ella, no matricularse con ella, no decir que es nuestra, pero al margen de eso me pareció impecable.
Yo comparto ese juicio, creo que creció.
Creció.
Ayer de una forma impresionante.
Y no solo ayer, yo creo que durante toda la segunda vuelta, salvo su participación en el debate el lunes pasado, hace una semana probablemente fue su punto más bajo, pero había tenido puntos bastante altos. Yo creo, al revés de lo que la gente piensa, que el discurso de Concepción no fue un mal discurso para él, no sé si decidió a alguien a votar o no votar por él, pero creo que marcó una posición. Pero yo en ese sentido creo que son malas noticias para José Miguel Insulza en términos de un liderazgo que se perfila en el Senado. Si Alejandro Guille quiere tomarlo, no sé si querrá hacerlo, yo creo que se perfila un liderazgo importante de Alejandro Guille en el Senado.
No había pensado en eso.
Yo no es por autocitarse, pero una columna que yo escribí después antes de la primera vuelta respecto al futuro de Alejandro Guille, yo le planteé que Alejandro Guille podía tener él la oportunidad de convertirse en el refundador de la izquierda.
Tiene un problema, Nico, en ese sentido, eso sí, porque ya ayer mucha gente de su tribu y del Frente Amplio, lo único que hablaban, digamos, que llevamos un candidato tan malo.
Lo mandaron de vacaciones.
Me parece una injusticia, digamos, porque por lejos era la mejor figura política que ese sector tenía en ese momento, pero...
O sea, el análisis que hizo la nueva mayoría es que no habían otros candidatos. Podrá haber sido correcto o incorrecto,
exacto,
pero el hecho es que se jugaron por este candidato porque consideraron que sí, era el mejor.
Oye, yo quiero, más que figura, yo quiero destacar un punto. ¿Tú te acuerdas que en la primera victoria de Piñera había alguno, Francisco Vidal probablemente era el más vociferante, pero no el único, que decía prefiero ganar con déficit a perder con superávit? Bueno, le hicieron un récord, perdieron con déficit. Lo digo bien caricaturescamente, pero yo creo que ese es un elemento también a tener en cuenta. O sea, aquí la lógica, porque finalmente los números del gobierno de Bachelet, por la razón que sea, son extremadamente malos. Y no solo no ganaron con superávit, no solo no perdieron con superávit, sino que ahora perdieron con déficit. Y ahí lo que a mí me plantea es que es como la revancha de los autoflagelantes respecto a lo que ocurrió el año 99, cuando entre primera y segunda vuelta Lagos dice escuchado a la gente y cambia el equipo y dice no me basta con el 5% del Partido Comunista, que eso daba una victoria cómoda en segunda vuelta, cambia su equipo y logra ganar la elección porque sostiene que hay un desangre. Yo creo que aquí esa lectura no fue escuchada y en ese sentido cambió muy poco de la primera a la segunda vuelta. Yo creo que ahí otra figura, en este caso derrotada, es la presidenta Bachelet o quienes la representaron en esta externalización de la campaña que se hizo desde el comando de Guille a La Moneda. Y ahí yo ubico con un punto muy relevante a Paula Narváez.
No, yo creo que el gobierno leyó mal el resultado de la primera vuelta y actuó en consecuencia. Y ese actuar en consecuencia demostró ser una estrategia equivocada. Pero yo también rescataría la capacidad de la derecha de tragarse
sapos,
las diferencias, digamos, que hay entre ellos y mantener una cierta unidad, incluso con declaraciones durante la segunda vuelta que fueron bastante, no sé, por así decirlo, que movieron el piso, ¿no es cierto?, tanto de Felipe Kast como de Manuel José Sandón, pero finalmente lograron mantener una cierta unidad y eso se vio en el discurso final con todos arriba del podio improvisado. Creo que eso también habla de una voluntad de crecer de la derecha que es bastante notable, de ampliarse, de diversificarse. El propio presidente electo habló de que viva las diferencias.
Sí.
O sea, hay como una idea general
que fue por lejos la mejor parte de un discurso largo, sí, errático, sí, reiterativo y anticuado.
Poco tedioso.
Y anticuado.
Claro, yo creo que esa parte es la que yo rescataría también del discurso y creo que pero revela una intencionalidad, ¿eh?, de sumar.
Sí,
y en política siempre hay que sumar.
No, de hecho el electorado lo que premió ayer es la unidad del sector.
Sí, sí. yo creo que hay algo de eso.
O sea, porque al otro lado lo que veía era división.
División, cuchillo,
sí,
recriminaciones y un cierto triunfalismo.
Ahora, a propósito, yo no sé, van a haber muchas figuras emergentes, porque a diferencia de la vez anterior cuando ganó Piñera, la nueva mayoría o la centroizquierda se queda sin figuras políticas relevantes.
Ya hay quienes hablan de Bachelet 3, ¿no?
Lo veo muy difícil, pero yo creo que el gobierno tiene ahí una oportunidad, el nuevo gobierno, porque va a poder negociar con figuras que van a estar buscando elevarse,
claro,
y mostrar su capacidad de convocar. Eso va a ser interesante, porque como no tiene mayoría, va a tener que buscar acuerdos, y esos acuerdos lo puede, justamente en ausencia de liderazgo fuerte, a menos que emerja Bachelet 3, pero yo creo que ha quedado muy golpeada después de esta experiencia reciente.
Por lo menos las imágenes que se emitieron previamente a la conversación telefónica con Sebastián Piñera hablaban de alguien muy derrotado.
Claro, pero no solamente
descompuesta.
Pero sin un proyecto político, porque la vez anterior tenía un proyecto político. O sea, ella estaba en Nueva York, que era una figura muy bien evaluada, y además tenía un proyecto político,
sí, pero esperemos un
que
año.
Se fue generando. Hoy día ella no está tan bien evaluada. O sea, hoy día ella sale, si bien ha estado subiendo, sale con la mitad de la aprobación que tuvo.
Pero yo creo que la derrota de Guillermo le va a golpear en su popularidad. Yo creo que va a tener bastante por debajo del 40.
No sé mucho, va a depender de cómo maneje su agenda legislativa, si insiste mucho en sus proyectos, tal vez le va a golpear. Bueno, pero
hoy, hoy día en la mañana Paula Narváez hablaba de la reforma, hablaba de la nueva constitución, ya ni siquiera del mecanismo. Hoy día en la mañana escuché a la Paula Narváez hablando de la nueva constitución.
Si sigue en ese camino, yo creo que
va a terminar,
que va a terminar sin capacidad de subir en su aprobación.
Yo entre los que creo que salen ganando, y curiosamente salen ganando por haber resignado un papel principal en la segunda vuelta, es Andrés Chadwick. Yo creo que Chadwick da un paso hacia atrás, deja que llegue otra gente, mantiene un cierto nivel de control, pero sigue siendo probablemente el referente político más cercano a Piñera, y en estos casos, por Dios, que va a ser relevante. Yo creo que ahí tengo la sensación de que alguien que logra salir bien parado, lo que podría haber sido un golpe muy duro.
Esa es tal vez una de las debilidades del presidente electo, ¿no?
Sí.
Muestra poca capacidad de renovar sus equipos.
Poca capacidad de renovar sus equipos y muestra poca capacidad de mostrar en su equipo un poquito más de diversidad. Sí. O sea,
por eso esperemos el gabinete.
Sí,
esperemos el gabinete,
porque estamos dando por supuesto,
por
asumido, digamos, y que ya está designado el ministro del Interior, pero a lo mejor hay alguna...
Sí. Porque piensa tú que hace 24 horas, ayer en la tarde, no. Ayer domingo, hace 24 horas decíamos, ganó Piñera. Y ya estamos sacando un análisis respecto a que no se ha renovado, no se ha hecho acompañar. Oye, que una pantalla de televisión que estoy viendo me lo recuerda, creo que un gran derrotado en esto es el Cervelli Partido Santa María. Yo creo que en cualquier democracia normal en el mundo, la sola publicación en distintos medios de prensa de denuncias como las que se hicieron, desde ya la mención que hubiera hecho el presidente de la República, habrían ameritado que el Cervel dijera, estamos investigando, eso no es verdad, eso es cierto, pero no dijera, no se escuadran, decir, no hemos recibido ninguna denuncia. Yo creo que el Cervel sale requete contra mal parado, en eso. En lo otro, seguimos teniendo un sistema ejemplar, pero yo prefiero quedarme en esa primera parte.
Bastante efectivo ya, bastante salvaje. Efectivo en sí. Orden a que, claro, antes de 2 horas, digamos, tenemos resultados.
Y eso es lo que va a quedar, creo yo.
Sí,
pero fijémonos.
Este proceso impecable. Lo demás es parte de las anécdotas que ocurren en todos lados. No me parece que es tan relevante.
Bueno, seguiremos en las próximas semanas sacando nuevos conejos, como yo decía al comienzo. Completa tus 600 UF de ahorro previsional voluntario en Banchile Inversiones antes del 29 de diciembre próximo y aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, puesto que los mercados están muy prendidos. Y luego, edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Belle y Nicolás Vergara en esta edición del programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.